Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
Se le vio ayer en el césped del Metropolitano en el mejor momento de su carrera deportiva, ¿eh?
Sin duda, creo que he tocado la cima de mi trayectoria deportiva y es que fue un momento, la verdad, muy especial como alcalde, pero como todo el mundo sabe también, como gran aficionado del Atlético de Madrid.
Y sobre todo cuando apareció la segunda camiseta, ¿no?
Sin duda, un momento muy emocionante porque además yo, en mis palabras, era una cuestión personal, ¿no? Dedicárselo a mi madre, que me había introducido en vena la pasión rojiblanca, ¿no? Y que luego viera la camiseta y la sorpresa que me dieron, pues la verdad es que me emocioné mucho.
Incluso elogió usted al Real Madrid.
Es que hay que reconocer que un equipo en la situación del Real Madrid esta temporada tan difícil, que llega al último minuto del último partido de Liga y mete un gol, por si acaso todavía nos la puede birlar. Yo no sé de qué está hecho este equipo, pero convendrá usted conmigo que este título de Liga no solo vale por el título, sino por a quién se gana, que es un competidor formidable, absolutamente.
¿Así pensaba usted antes de ser alcalde o esto lo dice porque es usted el alcalde?
No, le digo una cosa. Yo, como buen atlético, usted bien sabe que la camiseta blanca no es nuestra especialidad, pero eso no quiere decir que al adversario no haya que conocerle y reconocerle, y que la mejor forma de vencer al adversario es precisamente no ignorar cuáles son sus puntos débiles. Y el Madrid en eso siempre ha competido de una manera, insisto, formidable. Las cosas son así, hay que reconocerlas, pero eso no quiere decir que no se le pueda ganar.
Para la próxima Liga quedan menos que para las próximas elecciones generales. ¿Quién va a ganar la próxima Liga?
Pues no sabría decirle, porque si tenemos en cuenta que de la última Liga del Atleti fue en el año 96, la antepenúltima, la penúltima del 14, hemos acortado considerablemente los plazos y también pienso que esta legislatura va a acortar los plazos.
Sí, entonces calcula usted que la siguiente Liga, ¿cuándo toca?
La siguiente Liga yo calculo que quizás para el 23, ¿no?
El 23.
Junto con las municipales.
Con las municipales, sí, ya. Otra vez ayer, aglomeración de personas, en este caso alrededor del Metropolitano. ¿Qué balance hace estos dos días en las calles de Madrid?
Pues el balance de que efectivamente ha habido aglomeración de personas, las fotos están ahí, los vídeos están ahí, pero también tengo que decir que dentro de lo que es una aglomeración de estas características no ha habido disturbios, ni ha habido altercados, ni ha habido incidentes de consideración, y creo que eso también hay que ponerlo en valor. Es cierto que no son las imágenes que nos gusta ver en un momento todavía como el que vivimos, pero tampoco es menos cierto que, como digo, no se han procedido de incidentes ni disturbios de ningún tipo. Ha sido una celebración pacífica y muy festiva.
Desgraciadamente hay que contar el suceso ocurrido en la Plaza de Santana, alcalde.
Eso es un drama, el suceso acaecido en la Plaza de Santana, Saúl, que siempre va a quedar ya, desde luego, en la memoria de todos los madrileños. La mala suerte, cómo se ceba en un momento dado, el drama que están atravesando sus familiares. Tuve la ocasión de hablar con uno de sus familiares y se coge el corazón el dolor, la tristeza inmensa, lógicamente, que tienen, pero digo, quedará siempre, desde luego, nuestro recuerdo.
Volviendo a este asunto de las celebraciones, hemos visto imágenes de esta pasada noche en Lille, en Milán, donde se ha celebrado la Liga. ¿No cree que se ha trasladado demasiado pronto a la sociedad, que se está al final de la pandemia? ¿No tiene usted esa impresión de que se va demasiado deprisa y que a lo mejor empujan mucho las razones económicas?
Diría que por una parte, el calendario de vacunación, que está yendo razonablemente bien, nos ha introducido a todos un motivo de optimismo y de confianza. El problema más que el optimismo para poder afrontar el futuro quizás es la confianza, y que por tanto eso hace que vayamos incluso nosotros mismos relajándonos, y que desde las instituciones en ocasiones no sepamos transmitir adecuadamente el mensaje de que esto todavía no está ganado, de que todavía hay que completar ese calendario de vacunación, que esta pandemia ya nos ha enseñado que tiene demasiadas incógnitas por resolver, que nos pueden sorprender en cualquier momento. Pero también creo que pesa el hecho de la lucha que se lleva desde hace ya 15 meses en el conjunto de la sociedad, que se ve que el calendario de vacunación nos da ese motivo de optimismo y que eso hace que nosotros mismos a lo mejor en ocasiones bajemos la guardia.
Ustedes han dicho, tanto la comunidad como el ayuntamiento, que por barajas ha entrado el COVID en muchas ocasiones en esta pandemia. Hoy se levantan las restricciones a los nacionales de 10 países, incluido Reino Unido, China, Japón, no se les pide PCR. A partir del día 7 cualquiera puede entrar si está vacunado. ¿Qué le parece?
A mí, desde luego, en primer lugar, lo que sea favorecer la movilidad en condiciones de seguridad me parece adecuado. Lo que no me parecía razonable era lo que estaba pasando en Barajas, y sobre todo durante los primeros meses, porque los advertimos. Creo que cualquiera que haya pasado por Barajas sabe que había controles realmente laxos en la situación en la que estábamos viviendo. Es decir, que eran controles que no se compadecían con la situación a la que nos estábamos enfrentando y nos parecía inexplicable. Ahora, en la situación en la que nos encontramos, soy partidario de que si efectivamente se puede viajar y se puede recuperar la movilidad en condiciones de seguridad, que se favorezca. Y en ese sentido, que todas aquellas personas que están vacunadas y que además puedan aportar el certificado se puedan empezar a mover, a mí sí me parece adecuado, fundamentalmente en términos de que obviamente desde la experiencia de la vacunación parece que estamos en un tiempo razonablemente seguro para esas personas, pero también insisto en el ámbito de la reactivación económica.
Por cierto, hablando de reactivación económica y de la situación económica en la ciudad de Madrid, si se recuperan en un momento dado, de aquí a final de año, los aforos interiores en la hostelería, ¿habrá que suprimir las terrazas COVID de las que hay en las plazas de aparcamiento, por ejemplo en Chamberí o en Retiro?
Desde luego lo que hay que hacer es estudiar la situación, ser conscientes de que se dieron como consecuencia de una situación extraordinaria y bajo condiciones extraordinarias y, por tanto, que habrá que analizar si se quiere prorrogar o si se estudiara la posibilidad de prorrogar, qué circunstancias aconsejan y justifican que lo hagan. Pero lo cierto es que recordemos que precisamente fue la limitación de aforo en el interior lo que justificó y permitió que pudiéramos dar esas terrazas en el exterior. Por tanto, lo que yo digo creo que es una cuestión de pura lógica y sentido común, que además parte del agradecimiento a todos los madrileños. Las terrazas estaban dadas con carácter extraordinario. En el caso de que concurran circunstancias que así lo aconsejen, habrá que estudiar la eventual prórroga, pero el plazo, y esto todo el mundo era consciente también, concluía el 31 de diciembre. Es decir, lo normal es cumplir los plazos, pero si concurren circunstancias extraordinarias, nosotros estamos dispuestos a abrir, porque creo que nadie duda que este ayuntamiento ha estado siempre del lado de la hostelería y va a seguir apoyando en todo lo que pueda.
Luego, si se eliminan las limitaciones en el interior, ya no tiene sentido poner una terraza o una plaza de aparcamiento.
Es que habrá que ver cuándo se eliminan las restricciones en el interior. Es una cuestión sobre la que nosotros no tenemos capacidad. Habrá que ver en qué condiciones sanitarias todavía nos encontramos. Habrá que ver en qué situación económica nos encontramos. Es decir, habrá que ponderar diversos factores, no únicamente la eliminación de lo que son o la eliminación de las restricciones de aforo en el anterior. Pero sí creo y digo que también hay que transmitir algún mensaje de agradecimiento a los madrileños residentes en todos estos barrios que han visto cómo se les ha privado de plazas de aparcamiento y al mismo tiempo todos somos conscientes de que ahora con la eliminación del toque de queda puede haber molestias derivadas de la presencia de terrazas, de la ampliación de horarios y por tanto en función de todo eso es cuando tendremos que tomar una decisión al respecto.
Siempre dicen ustedes que la gestión municipal es la más cercana al ciudadano. ¿Cómo equilibrar el descanso de los vecinos con los 6.000 puestos de trabajo creados con estas terrazas COVID?
Pues obviamente es una de las cuestiones claves que tenemos que analizar cuando tratamos este asunto. Yo creo que no debemos desequilibrar la balanza, es decir, que si se ha producido un cierto desequilibrio de la balanza es por la situación que estábamos atravesando y porque los propios vecinos de Madrid se han comportado con una extraordinaria generosidad comprendiendo la situación por la que atravesaba el sector de la hostelería. Por tanto, hay que equilibrar esa balanza, pero es que en los primeros interesados y las conversaciones que yo he tenido con asociaciones de hostelería y restauración en equilibrar esa balanza son los hosteleros. Obviamente ellos son conscientes de que no se puede colocar o no se puede trabajar en terrazas si hay una sensación o una situación de molestias o inquietudes para los madrileños. Y por eso digo que ahí contamos con la complicidad de del sector de la hostelería, que son los primeros que están interesados en que desde luego la convivencia sea pacífica. Pero por eso digo que es una cuestión muy compleja que conviene abordar con sensatez, con sentido común, sabiendo que todavía queda mucho por delante y que esto es hasta el 31 de diciembre, en la que hay que equilibrar intereses y en las que hay que ser conscientes de cuáles serán las circunstancias sanitarias y económicas que justifiquen adoptar una u otra decisión.
Pero supongo que eso no significa que la Policía Municipal deje de vigilar el exceso en la ocupación de los espacios o el incumplimiento de las normas, porque algún abuso ha habido, ¿no, alcalde? Algún abuso ha habido por parte de alguno, ¿no?
Por supuesto, y la Policía Municipal lo va a seguir haciendo y nosotros, en ese sentido, creo que hemos demostrado la suficiente generosidad, flexibilidad y altura de miras con el sector de la hostelería y que algunos pocos hayan podido hacer alguna trampa. No quiere decir que el sector de la hostelería, en ese sentido, tenga que ser señalado porque la infinita mayoría cumplen, pero desde luego lo que sí es que la Policía Municipal va a estar atento para que no se produzcan esos excesos de aforo ni se produzca un incumplimiento de la normativa sobre ruido y, por tanto, que se garantice la tranquilidad y la convivencia entre los vecinos.
Dígame, después de cómo les ha ido a ustedes, a su partido, al Partido Popular, en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, ¿van a disputarse ustedes la presidencia? ¿Va a haber disputa por la presidencia del Partido Popular en Madrid? ¿Por qué no puede haber un modelo como el que, por ejemplo, hay en Galicia? Señor Núñez Feijóo es presidente de la Junta y presidente del Partido Popular en Galicia. ¿Por qué la señora Díaz Ayuso, o porque sí, no puede estar en los dos sitios a la vez?
Entiendo el interés que hay sobre las cuestiones relativas al partido, pero creo sinceramente que si salimos a la calle, la gente no entiende que estemos hablando del partido y no estemos hablando de sus problemas, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que toca es hablar de gestión en estos momentos, de sacar adelante a la ciudad de Madrid, de sacar adelante a la Comunidad de Madrid, y ni la presidenta ni yo tenemos en la cabeza en estos momentos, de verdad lo digo, además, el tema del partido. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar. Hay un calendario que se ha fijado por la dirección nacional y cuando toque, pues tocará. Pero lo que tenemos que hacer ahora mismo es centrarnos en esto. Por cierto, yo sí he leído, y esto, que si hay un enfrentamiento entre Ayuso y Almeida por este tema, pues la verdad es que yo los tres últimos días he coincidido todos con la presidenta y puedo garantizar que no nos hemos retirado el saludo ni nada por el estilo, que hemos tenido la misma cordialidad y la misma ganas de trabajar juntos que siempre. Por tanto, un mensaje de tranquilidad, de verdad, a los madrileños. Uno, aquí no hay ningún tipo de enfrentamiento. Desde luego, la presidenta y yo tenemos una relación extraordinaria, estamos trabajando muy bien juntos, tenemos muy claro que tenemos que sacar adelante esta situación y que cuando toque el Congreso tocará, pero que ahora mismo los madrileños no están en el Congreso del PP, sino en poder levantar mañana la persiana del negocio.
Y hay titulares esta mañana que hablan de la disputa entre ustedes por el Partido Popular, pero eso le pregunto.
Es que lo estoy viendo por muchos sitios, y digo, yo he estado con ella la última semana no sé cuántos días, y la anterior no sé cuántos días, que hemos hecho la campaña electoral juntos. La verdad es que yo lo único que puedo decir, además, es que para mí es que es un orgullo tener a Isabel Díaz Ayuso de presidenta de la Comunidad de Madrid y de compañera del partido, que es una suerte haber podido en estos dos años tan duros haber trabajado a su lado y aprendido además mucho. Por tanto, yo lo único que digo es que vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho estos dos años, que es trabajar por los madrileños, y cuando toque lo del partido, pues tocará lo del partido.
A la vista de las encuestas que están publicando, como usted lo tiene leído ya toda esta hora de la mañana, que hablan de cambio de ciclo, quedan 32 meses para las elecciones, ya sabe usted que con 50 puntos en la primera vuelta no se gana la Liga. ¿Hay ansiedad en el PP?
Ganar se gana, pero sufriendo, hasta el último minuto. Con 50 puntos en la primera vuelta la hemos ganado, pero sufriendo hasta el último momento.
Por eso.
No hay ningún tipo de ansiedad en el PP. Lo que hay es, en primer lugar, creo que el reflejo de una labor de oposición que se ha hecho y en la que hasta que antes todas las encuestas ya dan unánimemente que estamos por encima del Partido Socialista. Y eso, la verdad, es que reconforta desde el punto de vista de que en una situación tan difícil, que ya se visualice de esta manera tan definitiva que el Partido Popular es la alternativa y puede ser la primera opción política elegida por los españoles, lo que nos anima es a trabajar. Nosotros no tenemos ansiedad por entrar en el gobierno, tenemos ansiedad por tratar de enderezar el rumbo de España y los españoles, entiéndaseme la expresión ansiedad, que luego estas cosas ya saben cómo son. Lo que queremos es enderezar lo antes posible el rumbo de España y de los españoles en la situación de verdad más complicada que hemos tenido desde la transición, sin lugar a dudas, tanto desde el punto de vista sanitario, pero económico y social, y también de desafío al modelo constitucional de convivencia que nos dimos en el 78, y en ese sentido nosotros lo que decimos es, uno, agradecemos que los españoles ya, desde luego, nos coloquen en las encuestas con prácticamente unanimidad como primera fuerza política, porque supone la valoración del trabajo que estamos haciendo, y lo que sí tenemos claro es que la situación de España en estos momentos es muy complicada y no tenemos un gobierno capaz de gestionar los problemas del año 2021 sin perjuicio de los que pudiéramos tener en el año 2050.
Dígame, dice hoy en La Razón el señor Núñez Feijóo que si gobernamos se necesitará al banquillo de Aznar y Rajoy. ¿Qué quiere decir Feijóo con esto? Usted lo sabe.
Que en los momentos que vivimos en España el talento tiene que contar en todo caso, y por tanto que cualquier persona que tenga ganas de ayudar, que tenga ganas de echar a arrimar el hombro y que además tenga experiencia en política, no nos podemos prescindir el lujo de no contar con ninguna de esas personas. Y creo que si algo hemos demostrado en el Partido Popular a lo largo de nuestros años de gobierno, la capacidad de gestionar y de solucionar los problemas de los españoles, eso se ha hecho porque teníamos perfiles muy cualificados, y por eso creo que es eso lo que quiere decir el presidente Núñez Feijóo, es decir, que al final, en este momento, no podemos prescindir de absolutamente nadie en la tarea de sacar adelante la situación en la que se encuentra España.
Voy terminando. En su condición de portavoz nacional del Partido Popular, ¿deberían haberse contenido ustedes, el contenido o el presidente de su partido haberse contenido el pasado miércoles en la crítica al gobierno tras el asalto a la playa del Tarajal y haber hecho una respuesta más por encima del hecho concreto de lo que estaba ocurriendo en la crítica al gobierno.
El presidente del Partido Popular llama la tarde antes al presidente del gobierno a ofrecerle todo su apoyo, que yo creo que los españoles y que nos están escuchando tienen serias dudas de que en el caso contrario Pedro Sánchez hubiera hecho lo mismo, pero en fin, lo hace. Y al día siguiente lo único que plantea es una serie de cuestiones que creo que los españoles también merecemos conocer, es decir, cuando se ha producido el incidente diplomático más grave que ha habido con Marruecos a lo largo de los últimos años, un vecino con el que hay que mantener buenas relaciones y que al mismo tiempo el gobierno no nos haya dado una sola explicación de qué es lo que ha pasado. Pues claro, cuando uno oye el otro día a la portavoz del gobierno decir que este señor al que se le ha tratado en Logroño no ha entrado con una identidad falsa, sino con una identidad discreta, creo que también los españoles merecemos que alguna vez este gobierno deje de tomarnos el pelo con ese tipo de expresiones de la cara y nos diga, sí, hemos acogido a este señor, era una cuestión humanitaria, le hemos metido con un pasaporte falso. Sí, sabíamos que Marruecos iba a adoptar consecuencias, pero nos parecía más importante. Lo sorprendente es que una semana después de esos hechos, insisto, los más graves que han pasado en muchos años con Marruecos, el presidente del gobierno no se haya dirigido a los españoles y nos haya explicado qué ha pasado, qué ha hecho y qué va a hacer. O sea, lo sorprendente no es que el líder de la oposición, aparte de mostrarle su apoyo, le pida explicaciones. Lo sorprendente es que el presidente del gobierno no nos haya dicho a los españoles cómo es posible que tomaran esa decisión y no supieran que fuera a haber consecuencias. Y en el caso de que supieran, como es evidente que fuera a haber consecuencias, ¿por qué tomaron esa decisión entonces? Y de esa forma los españoles tendríamos una idea cabal de qué es lo que verdaderamente ha sucedido. Por eso, cuando uno ve la situación con carácter global, desde luego también lo que piensa es qué influencia a nivel mundial desde el punto de vista político está perdiendo este gobierno y está perdiendo España como consecuencia de la política que mantiene. Y eso sí que es un problema que va a tardar años en poder recuperarse.
Y la última. Informa hoy El País que el gobierno se inclina por dar los indultos a los condenados por sedición en el proceso independentista. ¿Qué tiene que decir?
Porque eso lo sabíamos todos, ¿no? Creo que eso no cabe ninguna duda de que aquí lo que se está pagando es un peaje a plazos del gobierno a sus diferentes aliados y socios. Ya estamos viendo el acercamiento de presos todos los viernes. No tiene otra explicación que el pago del peaje por parte del gobierno de Pedro Sánchez y para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno, pues no tiene otra explicación. Y este es otro pago aplazado de ese peaje que tanto está costando a los españoles, que es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Por eso creo que a nadie le cabe la más mínima duda que bajo la forma de resolver políticamente un conflicto, cuando lo que ha habido es la comisión de una serie de delitos gravísimos, pues se dé estos indultos. Ahora, esto la verdad es que es como todo, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté presa en estos momentos en España por la comisión de delitos debe mirar con auténtico asombro que como consecuencia de que se juzgue que hay una naturaleza y finalidad política en la comisión de ese delito, pues se concede los indultos. Claro, cualquier preso va a empezar a reclamar que también tenía una intencionalidad política. Es que, permítame que lo diga, es que hay que tomárselo como una astracanada la explicación del gobierno al respecto. Creo que todos sabíamos que los iban a indultar, todos sabemos que es un peaje del gobierno de Pedro Sánchez y desde luego es una forma muy poco seria de abordar una cuestión como son los indultos, que es una medida absolutamente excepcional y, por cierto, ya veremos si lo son capaces de hacerlo contra el informe del Tribunal Supremo y de la Fiscalía.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, le agradezco estar en esta jornada de lunes con nosotros en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, y le reitero mi felicitación por el triunfo de su equipo, del Atleti de Madrid.
Y del suyo, sí. Y del suyo. Que quien tuviera su número de socio.
Sí, lo sé. Alcalde, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós, 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 adiós.